son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Un economista de The Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira Adinegara, cree que la policía resolverá inmediatamente el bombardeo de Surabaya. El presidente indonesio Joko Widodo asistió a la inauguración de la Reunión Nacional de Coordinación para la Implementación del Gobierno de las Aldeas Centrales y Regionales en 2018 en Jakarta el lunes. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional y también Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo proyecta que los impactos económicos directos de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang, procedente de los gastos de los participantes y visitantes, llega a 3.6 billones de rupiah. El presidente Joko Widodo visitó a las víctimas heridas de las explosiones de bombas en tres iglesias en Surabaya, Jawa Oriental, que fueron atendidas en el Hospital Bayangkara en Surabaya el domingo. Las noticias en detalle. Un economista de The Institute for Development of Economics and Finance, o INDEF, Bima Yudhistira Adinegara, cree que la policía resolverá inmediatamente el bombardeo de Surabaya. Por lo tanto, Bima está seguro de que el acto de terror no afectará a Surabaya ni a la economía nacional. Bima dijo, citado por Tempo, el domingo 13 de mayo, que los inversionistas están más preocupados por los datos económicos y el plan de alza de las tasas de interés de la Reserva Federal. Tres bombas estallaron en tres iglesias en Surabaya la mañana del domingo: la Iglesia Cristiana de Indonesia en la calle de Diponegoro, la Iglesia Católica Santa María en Ngagel Madia, y la Iglesia Pentecostal en la calle de Arjuno. Según la información, las bombas se dispararon una tras otra con intervalos de aproximadamente 5 minutos. La policía ha sabido la identidad de los terroristas, que son una familia. La familia de Dita Uprianto, el jefe de la División de Relaciones Públicas del Comisario General Regional de Policía de Jawa Oriental, Frans Barung Mangera, dijo que la cifra de muertos por el bombardeo de Surabaya es ahora de 13 personas muertas y 43 personas heridas. Barung confirmó que de las 13 víctimas que murieron, 6 de los cuales son los autores del atentado, que es una familia. La Policía Nacional dijo que hubo otra explosión de bomba en Sidoarjo, Jawa Oriental, precisamente en apartamento de bajo costo en la calle de Sepanjang, cerca del sector policial Taman Sidoarjo. Según los informes, 3 de sus familiares murieron en la explosión y 2 niños fueron rescatados de los apartamentos de bajo costo Wonocolo en Sidoarjo, Jawa Oriental, a última hora del domingo por la noche, luego de la explosión prematura de una bomba. El presidente Joko Widodo visitó a las víctimas heridas de las explosiones de bombas en 3 iglesias en Surabaya, Jawa Oriental, que fueron atendidas en el Hospital Bayangkara en Surabaya el domingo. El presidente hizo la visita después de revisar 2 lugares de incidentes con bombardeos, a saber, la Iglesia Cristiana GKI en la calle Diponegoro, la Iglesia Central de Pentecostal Surabaya en la calle Arjuna. El presidente visitó a las víctimas tratadas acompañadas por varios funcionarios, incluyendo el jefe de la Policía Nacional, Tito Karnavian, el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, Budi Gunawan, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, Hadi Cahyanto. Previamente, el presidente Joko Widodo canceló 2 de sus agendas en Jakarta e inmediatamente partió hacia Surabaya poco después de recibir informes de la explosión de una bomba en la ciudad. La primera iglesia visitada por el presidente fue la Iglesia GKI en la calle Diponegoro. El presidente y el séquito llegaron a las 3.30 p.m. y fueron recibidas por el gobernador de Jawa Oriental, Soekarwo, y alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Harini. Luego, a las 3.45 p.m., el presidente llegó a la Iglesia Central de Pentecostés Surabaya en la calle Arjuna. El presidente en la ocasión recibió informes sobre las explosiones en la Iglesia de la Inmaculada Santa María, de la Iglesia Santa María Inmaculada en la calle Ngagal Madia y la Iglesia Pentecostal Central en la calle de Arjuna. La primera explosión ocurrió en la Iglesia de María Inmaculada, que es alrededor de las 7.30 am. Las otras 2 explosiones tuvieron lugar cada 5 minutos después de la primera explosión. El presidente dijo que el acto de terrorismo es realmente bárbaro y está más allá de los límites de la humanidad, que causó víctimas de miembros de la comunidad, oficiales de policía y niños inocentes, incluidos los perpetradores que usan a 2 niños de unos 10 años como atacantes suicidas. Afirmó que el terrorismo es un crimen de humanidad y no tiene nada que ver con ninguna religión, donde todas las enseñanzas religiosas rechacen cualquier terrorismo. El presidente Joko Widodo asistió a la inauguración de la Reunión Nacional de Coordinación para la Implementación del Gobierno de las Aldeas Centrales y Regionales en 2018 en Jakarta el lunes. El presidente pidió a la administración de los distritos aldeas a que mantengan la unidad del Estado Unitario de la República de Indonesia en medio de la diversidad de culturas tribales y las diferentes preferencias de democracia. El presidente en Jakarta Central dijo que Indonesia tiene 714 tribus y 1.100 lenguas regionales diferentes. El presidente pidió al gobierno distrital local que proporcione una comprensión de la democracia madura y la ética democrática al momento de la elección de jefes regionales. El jefe de Estado también pidió al público que no provoque y no caliente la situación en medio de las elecciones de jefes regionales. En su discurso, el presidente también invitó a todos los participantes que asistieron a la reunión a orar por las víctimas del ataque con bomba en la iglesia de Surabaya, Java Oriental. Los participantes de la reunión de coordinación consistieron en funcionarios del Ministerio del Interior y funcionarios locales. El Ministerio de Planificación de Desarrollo Nacional o Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo proyecta que los impactos económicos directos de los Juegos Asiáticos de 2018 en Jakarta y Palembang procedente de los gastos de los participantes y visitantes llega a 3.6 billones de rupiah. Esto fue dicho por el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional y Agencia Nacional de Planificación de Desarrollo Bambang Brojonegoro en la discusión en un foro en Jakarta el domingo. Bambang explicó que el impacto económico directo de los Juegos Asiáticos procedente de los participantes y visitantes se divide en dos orígenes o categorías, a saber, el impacto directo procedente del exterior con la presencia de atletas y funcionarios de países participantes, medios extranjeros y turistas extranjeros. Bambang Brojonegoro estima que la distribución de participantes y visitantes de los Juegos Asiáticos de 2018 está dividida en un 70% en Jakarta y un 30% en Palembang. Bambang dijo que el valor del impacto económico directo es la evaluación inicial del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional o Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia, con el comentario, con el tema El ataque suicida en Surabaya. La población de Indonesia, especialmente la gente de la ciudad Surabaya, Java Oriental, se ve perturbada por los actos de bombardeo suicida. Tres atentados suicidas ocurrieron en tres iglesias de la ciudad, a saber, la Iglesia de Santa María Inmaculada, la Iglesia Pentecostal Central y la Iglesia GKI. Al menos tres personas murieron y más de 40 personas resultaron heridas y necesitan cuidados especiales. La crítica y la maldición fueron dirigidas a los terroristas suicidas. Incluso el presidente Joko Widodo calificó este acto de terror como un acto bárbaro, más allá de los límites de la humanidad. Lo que hace que las multitudes estén más furiosas contra los perpetradores es la participación de los niños en la acción suicida. El objetivo de este terror es la casa de culto. Como resultado, no pocas personas que denunciaron la acción en nombre de una religión. La unidad de Indonesia de nuevo se pone a prueba. Es deseable que estos actos de terror no hagan que las personas interreligiosas se acusen mutuamente ni hagan la guerra a las redes sociales. Este incidente en realidad debería fortalecer los lazos de la hermandad entre las personas religiosas en Indonesia. Juntos para enfrentar actos de terror y terrorismo. el presidente Indonesia Joko Widodo, el jefe de la policía de la República de Indonesia, el comandante general de las Fuerzas Armadas y varios ministros revisaron el lugar del acto criminal. En la ocasión, el presidente Joko Widodo enfatizó que el terrorismo no tiene nada que ver con ninguna religión. El gobierno de Indonesia tiene una difícil tarea de erradicar las raíces del terrorismo en Indonesia. Investigar exhaustivamente todos los asuntos relacionados con actos de terrorismo, desde el reclutamiento hasta las fuentes de financiación para cada una de sus acciones, para que nadie sea reclutado y lavado el cerebro, entonces voluntariamente realice actos de terror, a pesar de sacrificarse a sí mismo y a su familia. El estado de alerta de Indonesia ante todos los actos de terror debería mejorarse aún más. Especialmente, este año Indonesia se enfrenta a varios eventos importantes, tanto a nivel nacional como internacional, a saber, la elección de las regiones en varias provincias, ciudades y distritos. Luego están los Juegos de la ASEAN, que serán seguidos por más de 40 países, y las reuniones anuales del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es la tarea de todos los elementos de la nación crear y mantener la seguridad en Indonesia. Que la acción terrorista en Surabaya sea el último acto de terror. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse con nosotros en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos el 14 de mayo de 1984. Frederick Silaban, el arquitecto del grabador histórico de Tolerancia, murió. Frederick Silaban murió el 14 de mayo de 1984 a la edad de 71 años. Fue una generación temprana de opchichter o arquitecto en Indonesia. Era un arquitecto autodidacta. Su educación formal fue solo al nivel de STM o Escuela Secundaria de Ingeniería, pero su perseverancia dio lugar a varias victorias en el concurso de diseño arquitectónico, por lo que el mundo de la profesión lo reconoció como arquitecto. Y con el paso del tiempo fue famoso por sus grandes obras en el mundo de la arquitectura y el diseño de la construcción, en las que algunas de sus obras se convirtieron en un símbolo de orgullo para la región. Frederick Silaban ha recibido el Premio de Honor de la Estrella del Servicio Civil en la forma de una importante estrella del servicio del gobierno por sus logros en el diseño de la construcción de la mezquita Istiqlal. Otras obras de arquitectura de Frederick Silaban fueron, entre otros, el Banco de Indonesia, calle Tamrin, el Hotel Borobudur, el Monumento de Bienvenida de la Redonda de Hotel Indonesia, Jakarta, el Cementerio de Héroes de Kalibata, la oficina del alcalde de la ciudad de Bogor.
Pasamos al 14 de mayo de 1988, el nacimiento del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, en el último día del mandato británico, Ben Gurión declaró la independencia del Estado de Israel. Chaim Weizmann proclamó el Estado de Israel y se estableció como presidente. Según los registros históricos, la desaparición del Estado de Israel se estimó en el año 70 después de Cristo, marcado por la destrucción de la ciudad de Jerusalén por el Imperio Romano. Las Naciones Unidas decidieron entonces formalizar el establecimiento del Estado de Israel en la tierra de Palestina, dividiendo las dos regiones en parte para la nación árabe y en otra parte para los judíos. Pero al establecimiento del Estado de Israel se opone el mundo árabe, especialmente los musulmanes. Rechazaron el compromiso de las Naciones Unidas y finalmente hubo tensión hasta que ocurrió conflicto y guerra hasta el día de hoy. Terminamos el programa de hoy en la historia del 14 de mayo de 1955, el establecimiento del Pacto de Varsovia. 8 países de Europa del Este, Albania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Alemania del Este, Rumania, la Unión Soviética y Checoslovaquia firmaron un pacto militar en Varsovia, Polonia. Este acuerdo fue posteriormente conocido como el Pacto de Varsovia. La alianza de estos países de Europa fue en respuesta a la fundación de la Organización de OTAN del Tratado de Defensa del Atlántico Norte en 1949 y la integración de Alemania Occidental en la OTAN. Como resultado de estos dos bloques, hubo un conflicto entre el bloque occidental y el bloque del este, conocido como la Guerra Fría, pero la Guerra Fría terminó en 1991 y el Pacto Varsovia se disolvió. Estimados Radio Escuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El segmento de Mi Indonesia de hoy se trata del tema Indonesia-Brasil aumenta la cooperación en varios sectores. Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, ha mantenido una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, en Bogor, Java Occidental, el viernes. Esta visita a Indonesia fue la primera vez para Ferreira. Indonesia y Brasil han establecido asociaciones estratégicas desde 2008. Esta visita es un buen impulso para que ambos ministros de Relaciones Exteriores reafirmen el compromiso de mejorar las relaciones bilaterales entre Indonesia y Brasil para revitalizar la cooperación de los socios estratégicos, así como una serie de mecanismos bilaterales existentes. Además, la ministra de Relaciones Exteriores también utilizó la reunión para ampliar el acceso al mercado de productos indonesios en América Latina, como el pescado, la palma aceitera y caucho. Durante la reunión, los dos ministros de Relaciones Exteriores también discutieron los esfuerzos para mejorar el comercio, la agricultura y la cooperación de people-to-people contact a través de visitas turísticas sin visados. Además, la reunión también discutió los temas de la cooperación multilateral y regional que son de mutuo interés. El resultado de la reunión bilateral es la aprobación de tres documentos por los dos ministros, a saber, el memorando de entendimiento entre el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Federal de Brasil sobre la exención de visados para los titulares de pasaportes ordinarios. Memorando de entendimiento de modificación del acuerdo entre el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Federal de Brasil sobre exención de visados para pasaportes diplomáticos y de servicio, y memorando de entendimiento sobre cooperación técnica entre el Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Federal de Brasil. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, afirmó que con la firma de los tres documentos se espera que no haya más obstáculos para interactuar entre sí, entre la comunidad, entre los funcionarios y otros, para que con una interacción tan intensa, la relación pueda progresar. Con el intercambio de un memorando de entendimiento sobre exención de visas para dichos pasajeros ordinarios, a los ciudadanos indonesios se les otorgará una instalación sin necesidad de visado a Brasil por 30 días. Se espera que esta instalación aliente people-to-people y business-to-business contacts para aumentar la cooperación en varios campos, especialmente económico y comercial. Brasil es el mayor socio comercial de Indonesia en América del Sur. El comercio total entre Indonesia y Brasil en 2017 ascendió a 3.18 mil millones de dólares estadounidenses. La visita de turistas brasileños a Indonesia también es la más grande de Sudamérica. Fue de 28.359 en 2017. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boynews.it. Hoy presentaremos la tradición de Dukderan en Java Central. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, algunas regiones tienen una tradición que se hace para dar la bienvenida a la llegada del mes sagrado de Ramadán. Uno de ellos es la tradición de Dukderan de Semarang, Java Central. La tradición de Dukderan se hace hecho desde 1881 y hasta ahora sigue siendo hecha por el pueblo de Semarang.
La diferencia es que el Dukderan de hoy es una fiesta folclórica cuya serie de programas son bailes, carnavales y golpes de tambores. Estimados radioescuchas, el nombre de Dukderan proviene de Duk, que es el sonido de los tambores, y Der, que es el sonido de las explosiones de fuegos artificiales. El nombre como la señal de ayuno, que comienza con tambores y termina con petardos. Esta tradición se realiza para recordar a la gente que el mes de Ramadán está cerca. Durante la semana anterior al Ramadán hay una mascota asociada a este festival llamado Warak Ngendok. Estimados oyentes, Dukderan terminará un día antes del ayuno, y el evento principal de la tradición de Dukderan está lleno de carnaval cultural. Este carnaval cultural generalmente comienza en el ayuntamiento de Semarang. La apertura del evento está marcada por un golpe de tambor por parte del alcalde de Semarang. Después de la ceremonia de apertura, el alcalde abordó un carro que es escoltado por las tropas de Pandanaran a la gran mezquita de Kauman, Semarang. Allí el alcalde será recibido por Warak Ngendok. Este Warak Ngendok representa la aculturación cultural de la diversidad étnica existente en la ciudad de Semarang, es decir, las etnias china, árabe y japonesa. Estimados oyentes, la tradición de Dukderan se inició desde 1881 durante el reinado del regente Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat, en base a su preocupación por la paz de la sociedad de Semarang debido al movimiento divisivo desde la llegada de la colonia holandesa hasta que haya una agrupación de personas en Semarang. La tradición de Dukderan está destinada a reunir a todos los niveles de la sociedad en la atmósfera de alegría para unirse, mezclarse y saludar sin distinción. Además, también se puede determinar que el comienzo de Ramadán se basa firme y simultáneamente en el acuerdo del regente con el imán de la mezquita para que se ve que el espíritu unificador se siente en la tradición. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia, esta vez sobre la tradición de Dukderan desde Java Central. Nos volveremos a encontrarse mañana con otros temas interesantes. Hasta luego. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Felicitaciones por reunirse de nuevo en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesio y les guía para hablar en Indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la Estación de Radiodifusión Extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Menyewa Sepeda, o en español significa alquilar la bicicleta. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Menyewa Sepeda, alquilar la bicicleta. La ubicación está dentro del área del templo de Prambanan. Tony todavía estaba dando vueltas en el área del templo de Prambanan. Él vio un lugar para alquilar una bicicleta. Decidió ir en bicicleta por el área del templo de Prambanan.
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan, Pak. Mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
₹40.000 saja.
Satu jam saja.
Después de haber escuchado la conversación, presentaré el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es menyewa sepeda, alquilar la bicicleta. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Sepeda. Sepeda significa en español la bicicleta. Menyewa. Menyewa significa en español alquilar. Saya mau menyewa sepeda. Saya mau menyewa sepeda significa en español quiero alquilar una bicicleta. Mau berapa jam? Mau berapa jam? Significa en español por cuántas horas. Berapa harga sewa per jamnya? Berapa harga sewa per jamnya? Significa en español cuánto cuesta el alquiler por hora. O cuál es el precio del alquiler por hora. Satu jam saja. Satu jam saja. Significa en español solo una hora. Cuando desee alquilar un vehículo, por ejemplo, una bicicleta, diga, saya mau menyewa sepeda. Saya mau menyewa sepeda, lo que significa, quiero alquilar una bicicleta. Pueden cambiar la palabra sepeda, pueden cambiar la palabra sepeda, lo que significa bicicleta dengan mobil. Dengan mobil, lo que significa en automóvil. Motor, motor, lo que significa moto. U otro tipo de vehículo. Los vehículos generalmente se alquilan por hora, por día o por mes. Para saber el precio del alquiler, pregunte, ¿berapa harga sewa per jamnya? ¿Berapa harga sewa per jamnya? Lo que significa, ¿cuál es el precio del alquiler por hora? Jika per hari, ¿berapa harga sewa per harinya? Jika per hari, ¿berapa harga sewa per harinya? Lo que significa, si por día, ¿cuánto cuesta el alquiler por día? Dan jika per bulan, berapa harga sewa per bulannya? Dan jika per bulan, berapa harga sewa per bulannya? Lo que significa, y si por mes, ¿cuánto cuesta el alquiler por mes? Después de conocer el precio de alquiler, pueden decir, saya akan sewa satu hari saja. Saya akan sewa satu hari saja. Lo que significa, voy a alquilar un día solamente. Otro ejemplo. Saya mau menyewa mobil. Saya mau menyewa mobil. Lo que significa, quiero alquilar un auto. Berapa harga sewa per harinya? Berapa harga sewa per harinya? Lo que significa, ¿cuál es el precio del alquiler por día? 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Lo que significa 500.000 rupiah. Oke, saya akan menyewa 3 hari. Oke, saya akan menyewa 3 hari. Lo que significa, está bien, voy a alquilar 3 días. Está bien, voy a alquilar 3 días. Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender el Idioma Indonesio, vamos a hablar el idioma indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Saya mau menyewa sepeda.
Silakan, Pak. Mau berapa jam?
Berapa harga sewa per jamnya?
Rp40.000 saja.
1 jam saja.
Este fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir una de las atracciones turísticas de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor háganlo. Por ejemplo, selamat pagi, negara saya Indonesia memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di Yogyakarta. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estén donde estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones con matices de Kroncong presentadas por Bruri Marantiga. Así que quédense con nosotros en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden escuchar a través de onda corta a 9.525 kHz de frecuencia. Transmisión en vivo en indonesia.rriworldservice.com o mediante la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Como apertura de este encuentro, escuchemos una canción titulada Senandung Rindu, El Zumbido de Angelos, interpretada por Bruri Marantica. Estimados radioescuchas, han escuchado ustedes la canción titulada Sanandung Rindu, el zumbido de Angelos, presentada por Bruri Marantica. Esta canción es una canción antigua con genre pop que luego se cantaba con el genre cronchong. Cuenta la historia de alguien cantando Sanandung Rindu, el zumbido de Angelos, que lo trae de vuelta a los recuerdos del pasado, mientras todavía estaba con su ídolo. Una canción llena de recuerdos que nunca serán olvidados. Estimados oyentes, Bruri Marantica también usó el nombre Bruri Pesulima, pero en el mundo del entretenimiento era mejor conocido como Bruri Marantica. Su carácter vocal fuerte y distintivo hizo de Bruri una cantante duradera, un cantante duradera en popularidad. Bueno, oyentes, entonces estamos con una canción llamada o titulada Hati Yang Terluka, El Corazón Que Duele.
Thank you. Selama ini aku sayangi, kau merubah cintaku jadi benci.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.